Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida contaremos con un hostelero de la zona monumental de Pontevedra que nos podrá hablar de cómo le sorprendió el cambio de hábitos de los consumidores. Realmente ya cada vez que cambian las normas, pues descubrimos cómo la gente, pues si va a tomar el café solo en la terraza o no, estas distintas novedades, pero claro, el fin de semana pasado fueron más llamativas porque el sábado a medianoche se eliminaba el toque de queda, se levantaba el estado de alarma, se recuperaba la movilidad y sobre todo eso, se podía estar de nuevo en la calle por las noches. Eso influía también en lo que es el horario de apertura de los locales porque los restaurantes, ya sabes que pueden abrir, tienen permitido hacerlo hasta la una de la madrugada. Y en el caso de bares y cafeterías, de locales que no tengan licencia de restaurante, hasta las 11 de la noche es lo que se les permite y también ha sido pues una ampliación con respecto a semanas pasadas. Así que enseguida hablamos de ese tema, pero antes te cuento otras novedades.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Realmente es un adelanto, esperamos a las 2:20 en nuestro informativo mediodía en Pontevedra tener una valoración del sector del ocio nocturno a la reunión de hoy para organizar una posible prueba piloto en Galicia para prepararse para quizá la reapertura en verano. Galicia va a hacer pruebas piloto en el ocio nocturno y hay fecha, el 12 de junio. Habrá pruebas PCR y en los locales más grandes, no en el caso de Pontevedra, pero en el local más grande de Galicia, hasta 1.000 personas entrarán en esa prueba piloto para ver si las discotecas pueden volver a abrir este verano. A las 2:20, más novedades.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ahora nos centramos en la actualidad deportiva y un adelanto que nos trae Santi Peón. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Bueno, la verdad es que el adelanto viene con algunas noticias positivas, algunas previsiones de cara al fin de semana y hay que reconocer que alguna que otra noticia que no nos deja el cuerpo pues como a nosotros quizá nos gustaría. Me refiero sobre todo al mundo del piragüismo. Ya sabe todo el mundo a estas alturas de la película, a estas alturas de la semana en Pontevedra y en la zona norte de la provincia, de que se está disputando en la localidad húngara de Szeged la fase preolímpica para que las últimas embarcaciones, las que se han quedado rezagadas a este momento de la temporada, consigan billete para Tokio, para los Juegos Olímpicos de este 2021. Insisto, no son buenas las noticias que nos llegan desde Centro Europa.
Era difícil,
las Antillas.
Era difícil.
Sí, era muy complicado, es verdad. Pero, por ejemplo, el caso de las Antillas, estaban tremendamente confiadas en conseguir que su embarcación llegase a la Olimpiada. No ha sido así. Fueron quintas en su final, Antía Jácome y Antía Otero. Además, Carolina García, en su embarcación, junto con la asturiana Sara Ouzande, pues tampoco tuvo suerte. Y eso que Carolina García, la pontevedresa, se quedó a nada, a un pelo, podemos decir, de que su barco consiguiese entrar en ese tramo final para estar, como digo, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, de la capital de Japón. Finalmente, ninguna de las embarcaciones en las que estaban representados los deportistas, los palistas de la Escuela de Piragüismo de Pontevedra, han conseguido, como digo, ese billete para Tokio. Además, de cara al fin de semana, tenemos partido importante. El domingo a las 12, en el campo del Escaleyes, en Villaviciosa, el Pontevedra va a tener una nueva oportunidad de dar un paso adelante para decir si quiere el equipo granate conseguir la permanencia en la segunda federación de cara a la próxima temporada y no dejarlo todo abierto para la última jornada de esta fase por la permanencia en dicha categoría. Y por último, hemos conocido, Silvia, hace cuestión de horas, después de una reunión que ha mantenido con los clubes la Real Federación Galega de Fútbol, que el partido entre el Somozas y el Arosa, que en su día fue aplazado por casos de coronavirus en el equipo de la zona de Ferrolterra, ya tiene fecha, se va a disputar el próximo domingo, día 23, con lo que la fase de ascenso, para la que todavía tiene que clasificarse matemáticamente el Arosa, arrancará justo una semana después, será el domingo 30, y se va a prolongar hasta el día 6 de junio, donde se va a disputar la gran final, en la que, por supuesto, ojalá esté el equipo arlequinado que entrena Rafa Sáez.
Ojalá, a ver si tienen suerte y a ver si en el Pontevedra demuestran que quieren. Que querer parece, dicen que quieren, pero tienen que demostrarlo en el campo.
Va siendo hora, porque se está alargando tanto la temporada.
Ay,
y además se alargan las penurias. Lo cierto es que el equipo de Luisito está pasando una temporada tremendamente mala. Ya de por sí, lo que suceda va a ser malo, porque sí, la permanencia en la Segunda Federación sí no es bueno para nadie, eso por descontado. Y yo creo que una vez que termine la temporada todavía vamos a seguir recibiendo críticas por este desaguisado de competición que se ha sacado de la manga Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si se quedan en Segunda Federación, desde luego que la lectura que se puede hacer no es positiva, porque la plantilla estaba confeccionada para otra cosa, mínimo estar en la Primera Federación la próxima temporada. Pero claro, ¿qué te digo, Silvia? Si encima el equipo no consigue este segundo objetivo de la presente temporada, que es conseguir la permanencia, y se desciende a esa Tercera Federación. Entonces sí que estamos hablando de un cataclismo deportivo para la entidad que preside Lupe Murillo, bueno, que esperemos, bueno, por descontado que no suceda.
No nos lo planteamos, la verdad, ¿eh? No entra en nuestros planes, pero de todas formas, entra. Como decimos, hay que confirmarlo. Así que nada,
a partir
de las 3:30 en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, el mejor repaso a estas previas, también a lo que ha sido esa competición en el preolímpico de piragüismo.
Exacto.
Y nada, nos apuntamos a esa fecha también, pendientes de la fase de ascenso que pueda disputar el Larosa. Todo esto y mucho más con Santi Peón. Te escuchamos, Santi, gracias.
Gracias, Silvia, hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Afrontamos un nuevo fin de semana ya sin estado de alarma. Y eso ha cambiado bastante nuestros hábitos en general. Vamos a hablar de un caso particular. Aquí en el casco histórico de Pontevedra podemos contar con el propietario de un restaurante, en este caso el responsable de la crepería, Raúl Fachola. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ponnos en antecedentes. En tu local, un restaurante con, pues eso, tanto crepes como muchos otros platos deliciosos, que ahí no vamos a entrar porque no son horas para abrirnos el apetito, que muchos tenemos mucha hambre ya. Pero, ¿qué es lo que pasó el sábado en tu restaurante al terminar el estado de alarma?
Como el primer día que era después del estado de alarma, que ya no existía, y que nos permitían abrir hasta la 1 de la madrugada, pues para nosotros lo que veíamos un abanico más amplio en las horas de las cenas para que la gente estuviera más relajada, sí lo hemos notado eso, que la gente está más tranquila, no tenemos esa presión de tener que levantarnos a las 10:30, 11:20 para llegar a casa y estar a las 11,
uh-huh.
Y esa gente lo ha agradecido, pero sí notamos una dinámica en cuanto cierran los bares y café-bares que tienen horario hasta las 11, notamos que esa gente que sale de esos locales y quiere seguir bebiendo se nos acercaba aquí con reserva previa para seguir bebiendo. La justificación era una cena muy sencilla, unas croquetas o un platito, dos platitos, y el resto era seguir bebiendo.
Así que cambiaba totalmente en ese sentido el perfil de cliente, digamos, prepandemia, sino que como ahora no hay bares ni cafeterías abiertos a partir de las 11 de la noche, el sábado que terminaba el estado de alarma es lo que notabais, que la gente iba casi de after, pero a las 11 de la noche. También nos ha adelantado un poco eso porque no se puede estar de madrugada por la calle, así que iban un poco a beber, pero a un restaurante.
Sí, exactamente. Un poco la premisa era, vamos a tomar unas copas, pero ¿qué solución nos queda? Pues ir a un restaurante. Entonces, el hecho era venir y estar tomando, pues bebiendo algo, tomando algo más, y con la premisa esa de que a la 1 nosotros tenemos que cerrar obligatoriamente, porque es el horario que tenemos ahora mismo, pero la gente ya extendía como que, bueno, pero que tenéis que cerrar a la 1. Y digo, ya, pero nuestro horario es a las 2:30. Y dice, ya, pero quedaron hasta la 1, que podéis. La gente lo que quería era seguir bebiendo. Ese era el dilema que tenemos, ¿sabes? Entonces nosotros, bueno, nos mantenemos dentro de nuestro horario, para seguimos haciéndolo de siempre, pero bueno, te gana mucho la atención ese bloque de esas horas concretas de cómo actúa otra forma de actuar la gente, ¿no? distinta a lo que habitualmente estamos acostumbrados.
Claro, porque un restaurante que cierra a las 12:30 está bien, ¿no? Para eso, terminar de cenar sin prisa y recogerse, claro. Pero como está permitido hasta la 1, había quien presionaba un poco para que siguieseis trabajando y salieseis más tarde, que es también lo que le faltaba a determinados trabajadores de la hostelería, que ya bastantes horas hacen, como para que aún encima tengan que ampliarlo mucho más por ese motivo. No sé si llegó a haber, se desmadró en la cosa en algún momento, únicamente llamó la atención ese cambio de perfil, pero estuvo controlado todo.
No, sí, no. Nosotros, dentro de lo que es el local, como está compartimentado, tenemos una ventaja grande, que es hacer habitaciones individuales, la gente no hace grupos. Pero si lo planteas en locales donde sean diáfanos y sean abiertos, es muy complejo el mantener a un grupo, aunque estén sentados, por ejemplo, 12 personas que estén sentados en distintas mesas, es muy complicado el tener que mantener a la gente para que se queden sentados. O sea, con el grado de alcohol que se trae, con las ganas que hay de movimiento y de fiesta, de compartir socialmente con más amigos, es muy difícil que se mantengan sentados y que no estén revolucionados por el local. Entonces
vamos,
ahí tienes que marcar un poquito la pauta, que es la que seguimos habitualmente, que la gente esté sentada, que esté cada uno en su mesa. Lo que pasa que repercute, ¿sabes?, que la filosofía de lo que es el restaurante en sí, lo que tenemos, nos cambia el concepto por completo. Fue un día, solo, simplemente, pero fue muy llamativo.
Claro, fue el sábado porque se eliminaba el toque de queda, pero este viernes podría pasar también, y el sábado igual, el lunes es festivo, el domingo podría pasar también si abrís, así que no sé cómo afrontáis este fin de semana, si ya estáis en tensión por lo que os podáis encontrar.
No, no, bien, bien, o sea, no, es controlable, ¿sabes? Dentro de lo que eso fue un grupo concreto, no fue demasiado, porque bueno, la fuerza que tenemos tampoco no es muy grande. Entonces, al estar en un espacio compartimentado, la verdad que se lleva bien, pero bueno, fue muy llamativo y muy extraño por eso, porque no estamos ahí todos ese tipo de clientela, ¿sabes? Que de repente entras y pues te quedas un poco sorprendido, pero vamos, bien, en general bien. Lo que pasa, yo sí me pongo en la piel de compañeros que pueden tener locales de cotas, y realmente es muy difícil hacer de policía, ¿sabes? Estar justificando, por favor, poner la mascarilla, por favor, tenéis que estar sentados, por favor, ¿sabes? Porque cuando el Estado, cuando la gente es consciente, perfecto, pero cuando la gente no es consciente, es muy complicado, muy complicado. Porque las ganas que tenemos actualmente de salir y de fiesta son muy, muy, muchas, muchas, muchas. Se nota muchísimo en la mente.
Pues estamos a la expectativa, bueno, sí, de cómo podamos reaccionar. Igual fue cosa de un día, que había muchas ganas y claro, a la gente se le fue un poco la mano y se descontroló en la calle, en los restaurantes no tanto, pero sí que hubo ese cambio de irse de copas también a restaurantes, que no es algo habitual. Así que veremos cómo va evolucionando las próximas semanas. Por ahora, la Xunta de Galicia no ha anunciado abrir más la mano en cuanto a los horarios en la hostelería o a los aforos, así que por ahora la situación se mantendrá igual. A los restaurantes, como este del que hablamos, hay que acudir siempre con cita previa, reservemos para las 9, para las 10 o para las 11, siempre con cita previa, se debe tomar nota de todos los clientes, que queden los datos registrados, y además, Raúl, tenéis esos medidores de CO2, ¿qué tal los niveles? No sé si algún momento decíais, uy, hay que ventilar aquí.
No, sí, tenemos el nivel, o sea, tenemos el registro de niveles, pero el tema, la ventilación es calada ya de por sí por el local, porque lo que hemos hecho es abrir puertas, abrir extractores, y o sea, tener pues, los extractores puestos y abrir las ventanas. Que en un caso concreto de la crepería, por ejemplo, es un local que lleva a pensar que está cerrado, y no, al contrario, tenemos una ventana ahí que teníamos camuflada para que no se viera que hacía mucho frío, pero se nota una corriente tremenda. Pues realmente lo que necesitamos es sitios ventilados y la gente se encuentra a gusto. Y eso es fundamental.
Entonces, ¿no supuso problema que hubiese bastantes clientes y en algún momento determinado los niveles superasen lo establecido por Sanidad?
No, porque no, ya te digo, lo tenemos ventilado.
Ventilado, correctamente.
Y de hecho, claro, y de hecho el aforo que tenemos es el que nos marcan, que es un 50% interior, y no, de ahí no pasamos. que también es un poco la premisa, ¿sabes? Que cuando viene un grupo grande, pues tienes que limitar la entrada porque estamos en el aforo completo y es el aforo que tenemos, no nos da pie a más. De hecho, hubo casos concretos en la terraza, que tenemos un aforo de 12 personas, en el cual ellos mismos, ¿sabes? Somos españoles y la pizarresca existe, ¿sabes? Eso es inevitable. Entonces, en los que en la terraza iban alternando, se iban sentando tres, se quedaban cuatro de pie enfrente, se sentaban otros tres y se quedaban otros tres de pie. Una cosa rarísima, una cosa extrañísima. Pero sobre todo en ese horario, en ese proceso de
cuando ya han cerrado los bares.
Exactamente. Eso.
Bueno, pues
fue el primer día, ¿eh? Fue una experiencia piloto porque fue el primer día. Nos sorprendió un poco, nos sorprendió porque, claro, cada vez que cambiaban las restricciones, sí nos sorprendía. ¿Sabes? Cada vez que había un cambio, por cómo lo afrontaban.
¿Cómo respondíamos? Claro.
Sí, sobre todo con las consecuencias que conllevaba el horario para cada uno. ¿Sabes? Los estreses, el estrés de tener que salir a las 10 y 20, el estrés de tener que cenar rápido. Oye, nos está dando la hora. Ahora no, ahora tenemos más horario, más alargado, pero tenemos esta otra consecuencia que es cierran los bares, hay que ir a los restaurantes, que es la única opción que nos dan para beber. El ocio nocturno está ahí a punto de abrir, ¿no?
A ver cómo
evoluciona. Yo creo que va a evolucionar bien, pero de cara a ellos, lo que sí tenemos que ser responsables y que bueno, que la cosa vaya adelante y que podamos estar todos abiertos y disfrutar otra vez y que no tengamos otra vez restricciones para el ámbito empresarial de la hostelería.
Claro, porque de copa se podría ir, pero claro, siempre que haya sentidiño y como pues a veces no lo hay, pues pagan justos claro. Por pecadores. Hoy claro. Hemos...
Dicho que la vacuna está ahí y es un el tema sanitario, la inmunidad va a ser muy importante, ¿no? Y cada vez yo creo vamos mucho mejor. Lo que pasa es que es eso, la responsabilidad que mostremos a la hora de salir o a la hora de movernos va a ser fundamental para que las empresas de hostelería, y nos digamos tanto al sector nocturno como al diurno, podamos seguir ahí sin tener que volver a cierres y a restricciones, que es fundamental, ¿sabes? El poder mantenernos y el estar abiertos.
Claro, ojalá que ya no haya más cierres y que todas las nuevas medidas sean siempre para mejor. Esperamos ver cómo respondemos este fin de semana todos, ¿eh? Que aquí hay quien hace botellón en la verdura y está muy mal, hay quien hace un macro cumpleaños, macro día de la madre, y eso también está mal, ¿eh? Que esto no es solo cosa de jóvenes, los que no cumplimos las recomendaciones sanitarias que nos marcan. Así que hoy hemos querido conocer esa respuesta tan distinta que hubo el sábado pasado en Pontevedra con el fin del estado de alarma. Seguro que muchos de los hosteleros que nos escuchan coinciden con el caso de Raúl y esa diferencia de los clientes de última hora, cuando pues ya estaban cerrados bares y restaurantes a partir de las 11 de la noche. Raúl, que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Vale, gracias a vosotros. Muy amable. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como queremos darte buenas noticias, noticias positivas, podemos centrarnos en el desarrollo de polígonos industriales, como podría ser las distintas zonas que tiene Forcarei. Esta semana, la alcaldesa Verónica Pichel se ha reunido con la gerente de suelo empresarial del Atlántico, de SEA, una sociedad participada mayoritariamente por el Ministerio de Transportes, y nosotros en COPE vamos a hablar con su gerente. Beatriz Estallo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablemos del caso de Forcarei. ¿Qué posibilidades tiene este ayuntamiento de Terrademontes para desarrollarse industrialmente, por centrarnos en ese apartado, claro?
Bueno, pues tiene muchas posibilidades porque, bueno, primero tienen tres zonas industriales básicas, dos ya desarrolladas, y luego otra zona, la de las casetas, sobre las que pusimos especial foco, en el que nos explicaba la alcaldesa que existen empresas, pero no está constituida tal zona como industrial, con lo cual eso, bueno, hay que estudiar la posibilidad de modificarlo. Porque es fundamental que hoy los asentamientos de zonas de empresas se produzcan en los polígonos como tales, tanto por la seguridad urbanística como por el desarrollo económico y social, por las sinergias que generan los polígonos, etcétera, etcétera. Y bueno, la alcaldesa, que sin duda tiene un enorme interés en el desarrollo industrial y conoce las posibilidades de Forcadell, nos decía, bueno, estuvimos intercambiando no solo la posibilidad de las zonas industriales, ver cómo se podrían desarrollar, sino incluso el estudio de fórmulas como derechos de superficie, como bonificaciones, como modificaciones de ordenanzas, todo que a favor de facilitar la incorporación, el asentamiento de empresas en Forcadell. Una reunión muy interesante, ciertamente.
Así que, por ejemplo, beneficios en cuanto al alquiler de los terrenos, ¿qué opciones para que se haga a la idea, pues, algún emprendedor que nos pueda estar escuchando, alguien que tenga una empresa, pues no sé, un taller, creo que hay en la zona de las casetas, y empresas de este tipo, ¿no? Cerrajería, empresas de aluminio, alguien que se quiera instalar en Forcadell, ¿de qué beneficios podríamos estar hablando?
Pues estamos todavía en un primer contacto y ahora nos van a enviar una solicitud formal, digamos, una vez que se conoce todos los parámetros que trabajamos en la ASEA, y que nosotros les hemos informado además de todas aquellas cosas que pueden hacer en el concello. Nos mostraron su disposición para modificar las ordenanzas municipales de manera que efectivamente para quien cree empleo en zonas industriales puede haber bonificaciones desde fiscales hasta PER, y van a estudiar, ya sabéis que es necesario ver también las posibilidades que dan paso adelante los técnicos municipales, los secretarios interventores, para conocer bien el alcance de las partidas presupuestarias o de las modificaciones de las partidas presupuestarias, pero en todo caso todo un conjunto de medidas se inician en estudio, tanto, como os decía, de bonificación como de incentivo, como nosotros vamos a estudiar esa posibilidad del suelo cuando nos manden pues tanto los planos como la calificación urbanística, etcétera, etcétera, para bueno, ver todas las opciones que se nos ocurren en la SEA para desarrollar industrialmente tal y como, bueno, como es el deseo del gobierno de Forcadell.
¿Y quedaron en un plazo concreto? ¿Cuándo podría haber avances en este sentido?
Bueno, la verdad es que les vi sin duda muchas ganas y se comprometieron a que en muy poco tiempo nos presentarían las primeras solicitudes, así como darnos a conocer los proyectos que, una vez evaluados técnicamente por el concello, puedan incluirse en las ordenanzas municipales. Tienen también unos contratos de licitación de venta de parcelas en otras más consolidadas, en que nosotros recomendamos la posibilidad que acogieron de maravilla de incorporar el derecho de superficie, porque es algo que en los polígonos está yendo muy bien.
Que eso sería como alquilar el terreno en lugar de comprarlo.
Eso es un alquiler con opción de compra que en los polígonos de la SEA está funcionando muy bien, porque al final funciona como una financiación sin tener que acudir a la financiación bancaria, que a veces es muy difícil para la compra o la adquisición de suelo. Y bueno, desde luego todas esas fórmulas quedaron en el Consejo de Forcadell de adaptarlas a su ordenanza municipal, porque para que podamos trabajar y que sea vigente el todo lo que podamos hacer, tienen que ampliar la ordenanza fiscal del pueblo.
Por lo tanto, bueno, estos trámites administrativos no se solucionan en dos días, ni mucho menos, pero por ganas no va a ser. Hay mucho interés en poder facilitar a empresas que se instalen en Forcadell, que se mantengan en Forcadell y que no cierren, que eso también es importante tenerlo en cuenta, no únicamente novedades, sino mantenerse. Como ya están, por ejemplo, en el polígono industrial de Vilapouca o en la zona de Cachafeiro también, que allí ya hay varias empresas potentes. No sé si han podido tratar estos polígonos que ya están más desarrollados y, en su opinión, ¿qué nota le daría a estos polígonos actualmente de Forcadell?
Bueno, yo la verdad es que lo que he quedado es, tan pronto me manden digamos, unos planos y la documentación de los polígonos que conozco, tanto por la exposición de la alcaldesa como, bueno, pues del seguimiento de las noticias industriales de Galicia, he quedado en ir presencialmente allí ya con mayor conocimiento y documentación y sabiendo ya las posibilidades que tiene el Concello de Forcadín avanzar en las modificaciones de ordenanza. Entonces, creo que es ese momento cuando puedo opinar mejor. Ahora me quedo con, sin duda, las ganas, que es mitad del trabajo, las ganas de un gobierno municipal por impulsar el desarrollo económico e industrial, porque, bueno, si en un ayuntamiento no se da eso, pues ya falta la primera premisa. Y bueno, y además el compromiso de ambas partes de trabajar en paralelo, toda vez que, además de que ellos iban a conocer todas las posibilidades de su ordenanza municipal, a la vez nos iban a enviar toda esa documentación para ir estudiando nosotros las posibilidades, de manera que no se pierda un segundo en el camino de todo lo que se pueda hacer. O sea que como muy bien decías, esto requiere unos trámites legales, pero sin duda están en muy buen camino de aprovechar bien el tiempo.
Bueno, pues en cartera está atraer nuevas inversiones al parque empresarial de Vilapouca, por ejemplo, o también ver la viabilidad de desarrollar la zona de As Casetas, que ahora mismo pues no está calificada como industrial esa zona, así que veremos cómo avanzan esos trámites y esperamos, quedamos pendientes entonces a esa visita presencial de la gerente de SEA, Suelo Empresarial del Atlántico, a las fábricas que hay y todas las empresas industriales del Ayuntamiento de Forcarei para ponerle nota a un ayuntamiento que la verdad está bastante bien ubicado en la carretera de Ourense y también a medio del camino de Lugo y que tiene muchas posibilidades. Así que celebramos ese deseo también del concello de ponerlas en valor y sacarles más partido. Hoy hemos hablado con la gerente de SEA, Beatriz Sestayo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Silvia.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora quiero contarte un caso que, bueno, para tener amigos así, mejor solo tener enemigos, que por lo menos ya los ves venir. Te cuento el caso de un accidente que tuvo lugar el pasado día 9, domingo, en el Ayuntamiento de Barro. Una vecina del lugar de Antas llamó sobre las 6 de la tarde, llamó a la Guardia Civil porque vio que había un accidente, un coche se había salido de la carretera y se metió en una finca que estaba más baja que la carretera, se cayó. Bueno, la imagen es impresionante, la puedes ver en nuestras redes sociales. El coche se cayó y los ocupantes se dieron a la fuga. Ahí ya hay que sospechar. Bueno, la Guardia Civil encontró en el interior de ese vehículo la documentación de un joven de 17 años, pero no era el titular del coche, claro, con 17 años. Después de investigar, se dio con la conductora habitual de este vehículo, que es otra vecina de Alhama, y dijo que ella el coche lo había dejado con las llaves puestas en una finca que tiene al lado de su casa y no sabía que se lo habían llevado. Pues cuando le preguntó si conocía, le preguntaron los agentes de la Guardia Civil si conocían a la persona de esa documentación, dijo que era un amigo que habían comido al mediodía junto a su novio y otro amigo más, pero que se habían despedido después de la comida y no volvió a saber nada de ellos, pues se le habían ido con el coche. Al final la Guardia Civil los localizó, un menor de 17 años, de Fornelos de Montes, que reconoció ser el que conducía el coche cuando tuvieron el accidente, iba con otro joven de 20 años de Pontevedra. Además, se les hizo la prueba de alcoholemia y dieron positivo, no podía ser de otra manera, 0,31. Por lo tanto, están ahora investigados por un delito contra la seguridad vial y también por haber conducido sin permiso de conducir y por hurto de uso de vehículo a motor, nada menos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.
big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.